una menos cuarto. Bueno, al Himalaya, venga. Dejadme que salude a ese benefactor de la humanidad, el hombre que sabía hacer croquetas. Carlos La Peña, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues aquí tan ricamente, preparando una empanada de castañas.
¡Ah! Anda. ¡Empanada de castañas!
Sí, sí.
Tela.
Te está metiendo nuevas ideas en la cabeza.
No, eso no voy a saber hacerlo seguro. Bueno, cuarto episodio, Modernos de otros tiempos, dedicado a la gran viajera, escritora, mística, Alexandra David-Nel, mujer que vivió más de 100 años, que podrían resumirse en una palabra, libertad. En su juventud escribió aquello de, acordaos, la obediencia es la muerte, un principio que mantuvo más de 100 años, Carlos, hasta su último aliento, vaya.
Sí, vamos, sí, nacida en las afueras de París en 1868, Alexandra mostró desde pequeña una gran curiosidad intelectual, con gran interés por la espiritualidad, las lenguas y otras culturas. Estudió los cultos egipcios, la cábala, el islam, el esoterismo y el espiritismo, antes de concentrarse en el budismo, especialmente en el budismo tibetano. Pero también conoció en profundidad pues la filosofía griega, en especial la de los estoicos, y también la de precursores chinos, por ejemplo, del anarcoindividualismo, como Yang Chu, que ya en el siglo IV antes de Cristo se enfrentaba a los mandatos divinos y al poder gubernamental chino. Y también, por supuesto, los textos de los primeros pensadores anarquistas, de Joseph Proudhon, de Mikhail Bakunin o del alemán Max Stirner, que le presentó su mentor en la juventud, el geógrafo anarquista Eliseo Reclus, que era amigo de su padre.
Una pasión por la libertad, por el estudio de la espiritualidad, y hay otra pasión casi mayor que ya nos contaste, que es la del viaje.
Sí, porque empezó a viajar con 15 años, escapándose de casa, y con 23, con la herencia de su abuela, pues cogió y se marchó un año a la India. Después fue la primera soprano en la ópera de Hanoi, la capital de la Indochina francesa, y siguió viajando como cantante por Oriente y por el Mediterráneo. En 1910, huyendo de su matrimonio con Philippe Nel, al que le tenía mucho cariño, pero ya no quería estar casada, se embarcó en un viaje por Oriente en el que ya llevamos 3 capítulos. Vamos, una expedición que iba a durar 18 meses y que le ocupó 14 años, con un objetivo en la mente, llegar a Lhasa, la ciudad sagrada, la capital del Tíbet, inaccesible para los extranjeros y sobre todo pues si eran mujeres. Pero no nos engañemos, lo importante no era la meta, sino el camino, el que hizo por Oriente y el que hizo también en su interior, porque como ella misma escribió, quienes viajan sin encontrarse a sí mismos y a otras personas no viajan, solo se trasladan.
Chirucas, y ya podemos iniciar travesía con esta música de travesía, este andante marcial, el segundo tiempo del quinteto con piano de Sofía Gubaidulina, compositora tártara y una de las autoras más preocupadas por el componente espiritual de la música. Tenía 26 añinos cuando compuso este quinteto en el año 1957, es una obra de juventud de Gubaidulina. Bueno, llevamos varios días en el viaje a Lhasa y Alexandra David-Nel ha tenido muchas peripecias en la cordillera más alta del mundo, Carlos.
Bueno, entre otras muchas cosas, pues se ha reunido con el Dalai Lama, algo insólito para una mujer occidental, esto lo hizo en 1912, ha ayudado al Maharaja Singh Keon de Sikkim, acordaros, el de los elefantes, en sus reformas del budismo, ha sido discípula del Gongchen de Lanchen, el Gongchen es el padre superior y Lanchen es un monasterio, y ha vivido 2 años en una cueva a más de 4.000 metros de altura. Escribía a su marido, estoy jugando a ser una mujer de la era cuaternaria en un refugio de roca. Se ha instruido en el yoga tibetano, ha aprendido todos los lenguajes del Himalaya, ha sido reconocida por los lamas como lámpara de sabiduría, ha visitado la Universidad de Tassirumpo, donde ha recibido un doctorado honorífico, ha conocido a Apur Yongden, un lama 30 años menor que ella, que se va a convertir en su sirviente, pero también en su compañero vital y en su hijo adoptivo. Los ingleses la han expulsado de India por entrar en el Tíbet sin permiso, ha viajado a Japón, donde ha conocido al filósofo budista Kai Kawaguchi, que disfrazado de falso monje chino ha conseguido llegar a Lhasa, y en China además ha sido invitada a un kubum en el Tíbet para ayudar a un lama a escribir un libro de astronomía.
Y es que ahí nos habíamos quedado la semana pasada en el kubum, donde creó y tuvo que disolver a un tulpa. algo que definiste como una especie de amigo invisible místico, ¿no?
Sí, vamos, sí. Alexandra David Nell cuenta su aventura con el tulpa al que le cambió el carácter, sí, y se le reveló en su maravilloso libro Magia y Misterio en el Tíbet, que se ha traducido, se encuentra en internet además y os lo recomiendo. Le llevó 6 meses de dura meditación el quitárselo de encima, porque el tulpa se aferró a la vida con uñas y dientes. Pero en el Kumbhun, además del tulpa, se dedicó también a la traducción, con la ayuda de Apur, de uno de los textos básicos del budismo, el Prajnaparamita, que si ya si no soy capaz de decirlo, pues ya os podéis imaginar lo que la idea que puedo tener sobre él. Pero vamos, se podría traducir como la perfección de la sabiduría trascendente. Vaya a saber usted lo que es esto. Pero bueno, pese a lo bien que estaba en el Kumbhun, Alexandra y Apur vuelven a la carretera y viajan por el este del Tíbet, a Mongolia, el oeste de China y el sur de Tíbet, antes de hacer el asalto definitivo a Lhasa. Es 1921 y nuestra moderna piensa que va a llegar a Lhasa en 3 meses. El optimismo le hizo ver meses donde debería decir años.
Esta es la danza de los Galgenlieder a 5. Galgenlieder a 5 es la obra, porque son 5 los que tocan. Son las canciones de la orca, esa sería la traducción, y 5. Una es la mezzosoprano, aquí Bárbara Hevlin, bayán, flauta, percusión y contrabajo, 4 y 1 a 5, que son los que están tocando aquí. Colección de 14 líderes sobre textos de en alemán, del poeta alemán Christian Morgenstern, compuesta en el año 66, grabada en 2011 para celebrar el 80º cumpleaños de la compositora, con este viaje libre a través de la sonoridad. Mira, viaje y libertad, que son dos términos íntimamente relacionados con la odisea de nuestra moderna, que siguiendo el ejemplo de Kai Kawaguchi, va a disfrazarse para adentrarse, Carlos, en territorios prohibidos.
Se hace pasar por una mendiga peregrina, se pinta la piel de la cara y de las manos con ceniza de cacao, y para simular las largas trenzas que llevaban habitualmente las mujeres tibetanas, utiliza pelo de yak teñido con tinta china. Un par de pendientes voluminosos completan el disfraz. A partir de ahora es la viuda de un naksha, un lama brujo, que acompaña a Lhasa a su hijo, un joven lama que no es otro que Apur Yonden, su hijo adoptivo. En octubre de 1923 entran en el Tíbet. De cara a la galería van a buscar hierbas medicinales a la montaña. En sus espaldas llevan 2 pesadas mochilas, en su interior una bolsa de monedas de plata, un poco de comida, una tienda de campaña y una pequeña pistola. El viaje es peligroso, ¿no? Se trata solo de que no le reconozcan las autoridades chinas o británicas y les expulsen a Europa, que ya se ha terminado la guerra. También los propios peregrinos podrían denunciarles, así que no pueden compartir el viaje con nadie, tienen que ir solo los dos. Además, el territorio está lleno de bandidos y de fieras salvajes, de caminos impracticables, de hielo, de nieve y de riadas, y además vacío de comida la más de las veces. Además, las equivocaciones en la ruta son bastante habituales.
Y además, una decisión que todavía complica más las cosas. Para evitar ser reconocidos, deciden viajar de noche. Toma.
Viajar de noche, como fantasmas, y descansar de día, lo que hacía que muchas veces no pudieran montar la tienda y tuvieran que descansar directamente sobre la tierra, en el mejor de los casos, o sobre la nieve, en el más habitual. Los víveres se agotan y tienen que confiar su alimentación a una providencia que no siempre acude en su ayuda. Y entre prolongados ayunos tienen que hacerse una sopa con trozos del cuero de sus botas. Vamos, todo un clásico, sí, en los relatos de supervivencia. Al menos, nos dice Alexandra, estaba caliente y resultó incluso tonificante.
Se titula Nine, que en alemán significa no, es la 13ª de las 14 canciones de la orca A5, Galgenlieder A5, de Sofía Guba y Dulina, nacida en Chistopol, Tartaristán, en el año 31, o sea que tiene 89 años, y que junto a Alfred Snitke y Edison Denisov forman la triada magnífica de la generación post-Shostakovich de compositores soviéticos. Queda dicho. Hola. Guba y Dulina, que por cierto es una persona religiosa, y por religión, dice ella, entiendo religio, es decir, el religado de un vínculo, restaurando el legato de la vida. no hay ocupación más importante que la recomposición de la integridad espiritual a través de la composición musical. A ver si creen que se dedica solamente a juntar notas, no, ni mucho menos. Bien, el espíritu, Carlos, y la fe budista fue, dice Alexander David Nell, la que me socorrió por el camino.
Bueno, no sé si fuera fe budista, pero al menos, ya lo dice, pero al menos sí le socorrieron sus técnicas, ¿no? Ya. Porque era invierno, la altitud media de las montañas que atravesaban era superior a los 4.000 metros. La comida, cuando la había, no era particularmente calórica. La humedad dificultaba encender el fuego y el frío, pues, paralizaba sus piernas y todo lo demás. Estuvieron a punto de morir congelados. Dice Alexandra, Yonden fue el único que supo mantener la calma. Se acercó a mí y me recordó que podíamos utilizar la técnica del tumo. Vamos a ver, para que quien no se acuerde, el tumo es la meditación y respiración que hace crecer el fuego interior y hace subir la temperatura del cuerpo a voluntad, que es una técnica del budismo, del yoga tibetano, que Alexandra últimamente había descuidado, pues, a favor de llevar ropa de abrigo, ¿no? Apur nos dice, se fue a recoger excrementos de vaca y pronto vi llamas que surgían a mi alrededor. Crecieron y me envolvieron enroscando sus lenguas sobre mi cabeza. El tumo les salvó, pero ahí no acaban las desdichas. Cuando estaban a punto de llegar, Apur se lesionó el tobillo y tuvieron que permanecer parados 6 días sin comer y sin dormir. Por fin pudieron ponerse en camino y en febrero de 1924, mezclados con los peregrinos que van a celebrar el Festival de la Oración de Monlán, el carnaval del fin de año budista, ven el brillo del tejado dorado del Palacio de Potala, la residencia del Dalai Lama. Habían llegado a Lhasa y Alexandra podría cantar victoria por fin.
Bueno, total, que están en Lhasa. A ver, ¿qué le pareció la ciudad sagrada de Lhasa? O sea, como te diría tu abuela, ¿mereció la pena?
Pues el placer de haber vencido a quienes le habían prohibido ir merecía la pena. Bueno. Y mostrar lo que podía hacer la voluntad de una mujer, pues también. Uh-huh. Pero la ciudad no le gustó nada. Vamos, de primeras, al ser el Moldán, pues les fue imposible encontrar alojamiento, hasta que una mujer caritativa les ofreció su casa. Entonces es cuando escribe, aún sigo recordando la música que se tocaba para las celebraciones, los monjes vestidos con sus llamativos colores. El corazón me explotaba de felicidad. Yo, la única mujer occidental que había llegado a la ciudad santa con la fuerza de la propia espiritualidad. Sola, en mi habitación, tumbada por primera vez en una cama después de tanto sufrimiento, sentí que los dioses habían triunfado.
Siguen siendo las inquietantes canciones de la orca a 5 de Sofía Gubeidulina. Esta es la novena, la fiesta de los libertinos, a la que nunca nos invitan. Bueno, el caso es que está en Lhasa, la ciudad le decepciona, pero Alexandra David Nell ha cumplido su objetivo de llegar a Lhasa. ¿Y qué es lo que hace allí, Carlos?
Bueno, pues pasa 2 meses allí, visita la ciudad y los grandes monasterios de Drepung, Sera, Ganden y Sanyen, pero allí está de incógnita y no puede entrar en las bibliotecas, que es lo que a ella le mola, ¿no? Aunque conoce al Dalai Lama, pues no puede visitarle, porque como le conocen, pues le diría, oiga, usted no puede estar aquí. Claro. Así, el 12 de marzo, escribe a su marido y le dice que ha llegado. Dice, la ciudad no tiene mucho interés. El famoso templo de Yokan no es nada maravilloso. El palacio de Dalai Lama, a pesar de que su interior está ricamente decorado, no tiene nada de particular. No tengo curiosidad ya alguna por Lhasa. Esta vez le comunica que sí va a volver a casa.
Bueno, además, su presencia en Lhasa se vuelve complicada porque, atención, la van a descubrir.
Claro, ella sigue disfrazada de viuda de un napsa, con la cara pintada, las coletas postizas de pelo de yak y su tradicional sombrero de piel. Pero hay un hecho que la delata. Baja todos los días a lavarse al río. Ah. La pillan por limpia, ¿no? Y entonces, vamos, una actitud que es muy sospechosa y que es denunciada a Charon Chape, que es el gobernador de Lhasa. Lo que sucede es que el gobernador es un tipo un poco perezoso y no es muy rápido, y cuando decide actuar, Alexandra ya se ha marchado. Un agente comercial británico en el Tíbet le ha prestado 5.000 rupias y le consigue documentación para que pueda llegar a Sikkim. Una vez en la India, las autoridades británicas revocan la orden de expulsión, pero ahora, como dice, nada te puedes quedar, pues ella dice, pues no. Vale, ha tomado la decisión de volver a Europa y da por terminado terminado tras 14 meses ese viaje, que inicialmente le iba a durar 18 meses.
O sea, 14 años para 18 meses. Con ella todavía y en la India, la noticia de su llegada a Lhasa ha llegado a Occidente, ya se sabe.
Sí, ¿no? Sí, todo el mundo quiere conocer la historia. Editores estadounidenses y europeos compiten por hacerse con sus memorias tibetanas. Así, en febrero de 1925, David Nell y Yonden llegan a Bombay, donde se embarcan hacia Europa. Pero eso ya forma parte del capítulo de la semana que viene, que presumiblemente va a ser el último.
¡Hala! ¿O no? Ya veremos.
¿A dónde llegamos?
Bueno, pues esperando la película, de momento nos quedamos esperando el siguiente capítulo de Los Modernos Otros Tiempos, que será el lunes que viene. Gracias, Carlos La Peña. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Que salga bien esa empanada. Cuídate. Adiós, adiós. Empanada de castañas.
Qué bueno. Bueno. Tiene que estar...
De nombre está muy bien. ¿Sí? La una, las noticias. Mañana más.
Venga, marchamos, anda. Adiós.